Nacional presenta Diana Costanzo. A tu salud.
Se ha dicho que vivir en austeridad humilde y solidariamente es renunciar a uno mismo. En realidad, es realizarse íntegramente en la dimensión humana para la cual ha sido creado. Esteban Laureano Maradona, médico argentino. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora aquí en la radio de todos.
Es una enfermedad que es causada por una bacteria que produce una toxina. El real problema es la toxina que después produce serios daños, sobre todo en niños en nuestro país.
Científicos argentinos desarrollaron un tratamiento para el síndrome urémico hemolítico único en el mundo. Dialogamos con el licenciado Linus Spatz, director de Inmunova.
De todas las adolescentes hasta los 20 años, si les dicen si hubiesen preferido tener el niño en ese momento, te dicen que lo hubiesen preferido tener en otro momento.
En la Argentina cada año nacen 3.000 bebés de madres adolescentes. Entrevistamos al médico Fernando Sigman, asesor en salud de UNICEF.
La meningitis es una enfermedad que está en retroceso gracias a la vacunación.
La vacunación es imprescindible para prevenir la meningitis. Hablamos con el médico pediatra del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Eduardo Weinstein.
Es una patología que tiene a predominio al sexo masculino, sobre todo a partir de los 40 años.
Los controles periódicos pueden prevenir y detectar los tumores de boca, cabeza y cuello. Dialogamos con la doctora Marcela Zepka Balson-Giacomo, jefa del Servicio de Odontología de la Unidad de Tumores de Cabeza y Cuello del Instituto Ángel Rofo.
Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
Científicos argentinos avanzan en un tratamiento para el síndrome urémico hemolítico. Se lo conoce como el mal de las hamburguesas crudas, ya que se transmite por el consumo de alimentos contaminados, como por ejemplo la carne picada cuando está mal cocida. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el licenciado Linus Spatz. Él es director de Inmunova, la empresa que tiene a su cargo este desarrollo, y ya lo estamos saludando. Hola Linus, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
Gracias por el interés en la enfermedad.
Queremos preguntarle en principio que nos recuerde de qué se trata, qué es el síndrome urémico hemolítico.
Sí, con todo gusto. El síndrome urémico o hemolítico es una enfermedad que es causada por una bacteria que produce una toxina. El real problema es la toxina que después produce serios daños, sobre todo en niños en nuestro país. Pero es una enfermedad producida por esta bacteria que contamina una serie de alimentos. Uh-huh. Es verdad que se conoce sobre todo como el mal de las hamburguesas, pero en realidad puede estar contaminando muchos otros alimentos, carnes en general, pero también leches o jugos no pasteurizados, aguas contaminadas, frutas y verduras.
Claro. ¿Y cuál es el origen de esta bacteria que luego, como nos explicaba, produce la toxina?
Sí, la bacteria es un habitante normal del intestino de las vacas. En Argentina las vacas tienen una carga más importante de esta bacteria y hay algunas cepas más virulentas, por eso lamentablemente Argentina es uno de los países con mayor prevalencia en el mundo. Es un problema muy serio de salud, sobre todo en niños.
¿Afecta principalmente a los menores de 5 años?
Sí, afecta principalmente a los chicos menores de 5 años. Eso se fue corriendo en los últimos años. La edad ya se ve que hay una prevalencia que va creciendo en chicos más grandes o mayores de 5 años. Y también afecta, curiosamente, a adultos en los últimos años. O sea, tercera edad y más de 75 años también empieza a afectar.
¿Los síntomas cuáles son? ¿Cómo se manifiesta?
Los síntomas en general empiezan con una diarrea acuosa, que enseguida se puede volver una diarrea sanguinolenta, y los chicos pueden tener palidez porque ataca glóbulos rojos, pueden tener vómitos y empiezan, digamos, esos son los síntomas previos a lo que sería el síndrome urémico hemolítico. Ya el síndrome urémico es una enfermedad grave que se trata en los hospitales. En este momento, en realidad, lo que se hace es son cuidados paliativos, porque no existe ningún tratamiento específico para esta enfermedad en ningún lugar del mundo.
Claro.
Es lo que se llama una enfermedad huérfana.
Claro. Ahora la historia esta podría cambiar con el avance que ustedes están desarrollando en la compañía Inmunova junto a científicos del CONICET y la Fundación Mundo Sano.
Así es. Estamos de verdad que muy esperanzados. Hace años que venimos trabajando. Nosotros todos somos científicos. Básicamente Inmunova es una empresa chica formada por biólogos, bioquímicos, químicos, y salimos todos del sistema científico. Fernando Volba, nuestro director científico, es investigador del CONICET y colaboramos hace unos años con la Academia Nacional de Medicina desarrollando un tratamiento que consiste básicamente en bloquear la toxina. Es un suero antitoxina, muy parecido a lo que sería ante una picadura de un escorpión o de una víbora, de un suero antiveneno. Entonces el concepto es que cuando venga un chico con sintomatología de diarrea sanguinolenta y podamos probar que tiene la toxina circulando, uno le da este suero, que es un suero inocuo y muy seguro. Hace muchísimos años que se usan este tipo de sueros para diversos antivenenos, con lo cual lo que logramos es bloquear la toxina, que es la que realmente desencadena después la enfermedad, el síndrome urémico hemolítico, o sea que es preventiva del desarrollo del síndrome.
¿Cómo se produce este suero?
¿Cómo se produce? Se produce igual que los históricos sueros, digamos, con tecnología más moderna. Lo que realmente Inmunova logró fue un buen inmunógeno. Eso es un desafío que no se había logrado en el mundo, algo que despertara muy buenos anticuerpos de calidad contra la toxina. Eso se hace en caballos, se inocula con este inmunógeno, es un antígeno, pero ahí viene toda la ingeniería de proteínas y de anticuerpos, que es el fuerte de nuestra empresa. Se inocula en los caballos y se obtiene un suero de los caballos que se purifica y se saca una fracción de esos anticuerpos, que es la que realmente reconoce la toxina y la bloquea dentro del organismo.
Ajá.
Que es un suero muy similar a los que hoy existen para muchas otras toxinas venenosas.
¿Y en qué fase se encuentra este desarrollo?
Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en la parte, digamos, de desarrollo experimental. Ahora terminamos los ensayos preclínicos, estamos hace tiempo colaborando, digamos, trabajando en conjunto con el ANMAT. El ANMAT es la entidad que regula este tipo de ensayos en el país y regula la llegada de los medicamentos a las personas, con lo cual terminamos los preclínicos, dieron muy bien, se probó que este suero no trae ningún efecto adverso, no es tóxico en absoluto, y ahora estamos empezando, seguramente durante el mes de septiembre, dentro del hospital italiano, el primer ensayo que se llama fase 1, el primer ensayo en voluntarios sanos, adultos. Obviamente no se puede probar, aunque la enfermedad sea para chicos, éticamente no se puede probar un medicamento en chicos en nuestro país, con lo cual hay voluntarios sanos para probar simplemente que no es tóxico y que no tiene efectos, ningún tipo de efecto adverso, y el año que viene, seguramente hacia septiembre, octubre del 2018, se empieza a probar realmente en pacientes.
Linus, entonces, ¿por qué es que no se había podido lograr desarrollar una medicación, un suero, que bloqueara el avance de la enfermedad? ¿Qué es lo que ha cambiado, ya sea, digamos, en la mirada hacia la enfermedad o en la tecnología, en las posibilidades que ofrece?
Sí, básicamente creo que es en la tecnología y en las posibilidades y en el avance científico, que es constante. Porque en realidad la toxina es bastante compleja desde el punto de vista, digamos, más inmunológico, estructural. Esto es un poco más complicado, pero en definitiva si somos científicos, nos basamos en avances en general científicos. La toxina es muy compleja de presentar ante el sistema inmune porque es muy tóxica. Entonces, al presentarla, los animales normalmente se mueren. Tuvimos que desacoplarla en dos partes y volver a presentarla de otra manera al sistema inmune, y nosotros tenemos una plataforma de presentación de moléculas al sistema inmune, básicamente antígenos, con lo cual logramos algo que no se había logrado todavía en el mundo, básicamente. Incluso se publicó internacionalmente, se patentó. Son avances que uno se basa también en los avances a veces de otras enfermedades, hay estrategias parecidas. el gran desarrollo fue lograr un inmunógeno que presente bien esta molécula, esta toxina, al sistema inmune. Ahí está el verdadero descubrimiento. Después uno lo busca la manera de aplicarlo. Se podría haber hecho eventualmente una vacuna a largo plazo, pero la comunidad médica, digamos, ahí tuvimos mucho consenso y devolución de la comunidad médica, necesitaba algo a corto, mediano plazo para resolver hoy el problema, sobre todo de los chicos que se siguen intoxicando. Eventualmente una vacuna se podría hacer a mucho más largo plazo, pero incluso era una discusión más fina con los médicos, sobre todo.
Claro, pero digo, ¿la misma tecnología puede utilizarse para producir a futuro una vacuna?
Podría ser también una vacuna, uh-huh. Es verdad, pero las vacunas son tecnologías que hay que probar por varios años y son un poco más proyectos más a largo plazo, y hoy Argentina lamentablemente sigue teniendo todos los años muchos casos de síndrome uremico hemolítico, y lo primero que pensamos es tratar de llegar rápido con algo que bloquee la toxina y por lo menos frene el desarrollo del síndrome uremico y dejemos de ver a chicos que después entran en diálisis o que tienen serios problemas de salud por muchísimos años, porque en realidad el problema continúa, no es solo el momento en que uno incide, tiene la bacteria y tiene el síndrome, sino que arrastra eso años. Después en la adolescencia en muchos casos se tienen que hacer trasplantes de riñón y diálisis por muchísimos años. Es un problema serio, no solo para los chicos, para todos los que lo rodean, las familias. Por eso quisimos atacar inicialmente.
Seguro.
Este problema desde ese punto de vista, ¿no?
Claro, porque el daño renal es la secuela más a largo plazo que queda luego del SUS, ¿cierto?
Exactamente. Es muy probable que los chicos que tuvieron un síndrome agudo y que tuvieron que hacerse diálisis tengan que seguir haciéndose diálisis a menudo, o realmente tengan que hacerse un trasplante en la adolescencia o posterior a la adolescencia. Es una de las principales causas de trasplantes de riñón en nuestro país.
Y esto que llama la atención, ¿cierto, Linus, que sea el único que se va a desarrollar en el mundo, digo, el único medicamento que va a haber disponible en todo el mundo para tratar esta enfermedad, más allá de que, como nos decía al comienzo, Argentina tiene este triste privilegio de ser el país en el que más casos se dan, ¿no?
Así es, pero también existe una tradición por esta causa de que es el país con mayor prevalencia. De hecho, es el doctor Gian Antonio, es un pionero en esta enfermedad, uno de los primeros que describió la enfermedad, con lo cual la Argentina tiene una larga tradición también en investigación en eso, y tenemos los mejores especialistas, pediatras, nefrólogos, infectólogos en el tema, y también por eso, tal vez para nosotros fue fácil encarar este tema y tener la colaboración y ayuda de toda la comunidad y tener muchísima información, con lo cual tampoco es tan raro que salga desde Argentina, ¿no?
Claro, sí, son las dos caras de la moneda, ¿cierto? ¿No?
Visto
desde los dos ángulos.
Muchas veces en las enfermedades huérfanas, realmente donde más se afecta es donde los países que se ven más afectados tienen que buscar alguna solución, porque a veces estamos no es tal vez un mercado tan grande para las multinacionales o un medicamento, entonces por eso también a veces se llaman huérfanos.
Seguro. Y Linus, quería hacer una pregunta con respecto a esto que hablábamos, ¿no? A la prevalencia en el país. ¿Tiene esto que ver con cómo se tratan las carnes en los frigoríficos o no?
Tiene múltiples causas. Es verdad que la prevalencia dentro del ganado es alta en nuestro país. Es verdad que siempre mejorar las prácticas dentro de los frigoríficos hace que se bajen. De hecho, hay mejoras en los últimos años respecto a las prácticas en los frigoríficos, pero también hay algo que es siempre la biología en sí mismo y implica que nosotros tenemos cepas bastante más virulentas que en otras partes. Es una cosa inherente a las cepas que circulan en nuestro país y no tiene tanto que ver con la prevención en sí. Obviamente la prevención es la base de todo. Lavarse las manos, comer la carne bien cocida, y sobre todo las hamburguesas, lavar bien las verduras, pero más allá de eso, las cepas en Argentina tienen unas características de producir más toxina y son más virulentas que en otras partes del mundo. Es un tema que lamentablemente es evolución y es biología de la enfermedad en sí.
Linus, finalmente entonces, usted nos contó cuáles son las diferentes fases por las que tiene que pasar este suero. ¿Cuándo se estima que, si se puede hacer esto, ¿no?, una estimación, estará disponible para el tratamiento en los niños?
Sí, Nosotros somos muy optimistas, esperamos poder contar con esta herramienta en 2020, luego de pasar todas las instancias y los pasos regulatorios necesarios, los ensayos clínicos, pero en el 2020 esperemos poder ya contar con esta herramienta a disposición de todo el que la necesite.
Queremos agradecerle entonces al licenciado en Ciencias Biológicas, Linus Spatz, cofundador de Inmunova, junto vamos a nombrar a sus compañeros de trabajo, entonces Jorge Villalonga, no. Dan Kaplan y Fernando Goldbaum, que usted dijo que era el director científico, ¿cierto?, de la empresa.
Así es.
Bueno, queremos agradecerle entonces y le mandamos un saludo, ha sido usted muy amable.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, hasta luego.
Salud con Diana Costanzo por la radio de todos.
Que viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas, mientras sea tu voz la que me hable. Como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro, benditas servilletas de los bares que han guardado idénticos suspiros desde el cantar de los cantares. Quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
La música en A Tu Salud, telefonía, Jorge Drexler.
Escuchás A Tu Salud por Nacional.
En la Argentina cada año nacen unos 3.000 bebés de madres niñas y son aquellas que tienen menos de 15 años. En la mayoría de los casos, en realidad, entre 10 y 14. Este dato forma parte de un extenso informe realizado por UNICEF acerca del estado de la adolescencia en la Argentina. Y vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Fernando Zinman. Él es especialista en salud de UNICEF. Ya lo estamos saludando. Hola, Fernando. Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Fernando, ustedes han realizado, como decíamos, un informe sobre la situación en general de la adolescencia en Argentina. ¿Cuál es el objetivo que se han propuesto desde UNICEF?
El objetivo es activar todo lo necesario para cuidar bien, adecuadamente, a la población adolescente. Los chicos, cada uno de los chicos, de las chicas, son una oportunidad para su propia vida, de desarrollo, de crecimiento, y grandes avances se hicieron en niñez y tenemos que enfocarnos en la adolescencia para que también haya grandes avances en la situación de la población adolescente.
Ajá. ¿Y cuáles son entonces los datos más relevantes? Mencionábamos, y me gustaría luego explayarnos sobre el tema de las madres niñas, pero según su criterio, ¿cuáles son los puntos más relevantes que dio a conocer este relevamiento?
El relevamiento recorrió distintos derechos. Se destaca que la pobreza, en distintas formas de medirlo, impacta más en la población adolescente que en el resto de los grupos de edad. Que en educación, y quizás digo algún dato aislado de cada área, ¿no? Pero en educación, uno de cada dos chicos no termina la escuela secundaria en el país. En salud, hay 438, hubo en el 2015, suicidios adolescentes. Hay 10 chicos que fallecen por día en Argentina y los accidentes de tránsito, las muertes por causa violenta son por causas externas el principal motivo de fallecimiento. Que hay, como vos decías, un número sostenido de 3.000 niñas menores de 15 años que son madres año tras año, pero que también el 70% de todas las adolescentes hasta los 20 años, si les dicen si hubiesen preferido tener el niño en ese momento, te dicen que lo hubiesen preferido tener en otro momento o no haberlo tenido. Uh-huh. Entonces también eso muestra fallas en el acceso, uh-huh, a los métodos para cuidarse y regularse. La fertilidad, la existencia de abuso sexual y las cuestiones de dominación de género y de la poca negociación de las chicas, la poca posibilidad de negociar para cuando quieren tener o no tener un hijo. Las cuestiones que hace en el informe también, aunque no es mi campo específico de especialidad, pero también hace hincapié en la necesidad de que exista un sistema penal juvenil adecuado según las normas internacionales, y que no necesariamente tiene que disminuir la edad de penalidad para los chicos. El informe de UNICEF lo que hace es poner el foco en todas aquellas cosas que es necesario mejorar para que la adolescencia sea realmente un momento pleno a ser vivido y la oportunidad de renovar nuestro país para mejor.
Fernando, entonces, volviendo puntualmente al tema con el que encabezábamos esta entrevista y que es este de los embarazos adolescentes, ¿cómo fue realizada, digamos, la encuesta, el relevamiento de datos en esta área en particular?
Mira, vos, la fuente de datos es varias. Una, la principal en los números duros son los datos que tiene el Ministerio de Salud. Ajá. Digamos, el registro de los nacimientos, eso ya directamente nos muestra que lo que yo del número de 3.000 para menores de 15 años por año y un número de 117.000 para, en general, para de nacimientos de madres de entre 10 y 20 años. Y este 70% que yo te decía que hubiese preferido tener en otro momento, todos son datos oficiales que UNICEF juntó en este documento. Después, las otras investigaciones tienen que ver con dos abordajes. Uno, una investigación que abordó entrevistando a mujeres que fueron madres antes de los 15 años y sus circunstancias. Y el otro, que lo hizo el Ministerio de Salud de la Nación, nosotros lo apoyamos, que indagó acerca de todos los adultos que están en contacto con embarazadas menores de 15 años, que no solo es salud, es también en el interior y en el resto del país, policía, sistemas de protección, escuela, y cuánto conocían y cuánto saben de lo que debe hacerse y la distancia con lo que se hace realmente. Mm. Con esas dos miradas, digamos, desde el punto de vista subjetivo de las mujeres y desde afuera, se construye ese informe que hacen referencia y que muestra cosas muy duras.
Por ejemplo,
en las circunstancias. Digamos, chicas que en el proceso de atención siguen siendo sujetos de violencia obstétrica, es decir, maltrato, cuestiones como frases al estilo, bueno, no te estabas quejando cuando hacías al bebé y ahora te quejas cuando querés tenerlo, cosas que no debieran ya de decirse, sí, en ninguna atención, las chicas siguen recibiéndolo, o la naturalización que a veces los adultos tienen, y sobre eso tenemos que trabajar, de las diferencias de edad. De pronto se presenta una chica de 14 años y su pareja tiene 25, y nadie le pregunta a solas cómo fue la circunstancia de ese embarazo, si ella quería estar en esa pareja, y no se indaga. Como también es muy baja las denuncias por abuso sexual. Cuando algún funcionario se registra el hecho de o sospecha un caso de abuso sexual, debe denunciar no a la joven, debe denunciar el hecho para que esa jovencita pueda ser protegida lo antes posible. Claro. Recordar que la mayor parte de los abusos sexuales son intrafamiliares y eso es necesario también hacer hincapié y poner el foco, porque no es que el Estado, son los adultos que están en circunstancias de trabajar con los adolescentes que tienen que ponerse en lugar de proteger y de cuidar.
Seguro. Fernando, ¿la situación es homogénea con respecto al embarazo adolescente en todo el país o hay regiones donde se dan más casos?
No, hay regiones que las provincias del NOA y el NEA, del noreste y el noreste, son más susceptibles del embarazo. En general se acompañan con las situaciones de mayor pobreza y vulnerabilidad. Donde hay más pobreza y más inequidad, hay más embarazo en adolescencia. Y eso es para las menores de 15 y para las mayores de 15 también. Igual hablamos, también nosotros lo que sabemos, la fotografía que tenemos es de los chicos que nacen de madres adolescentes.
Claro.
La circunstancia del embarazo es parecida, pero hay muchos embarazos que continúan, que no continúan, uno no sabe el número de que se interrumpen naturalmente o no, y ahí faltan números, no hay datos de embarazo. Los datos son de las que aquellas que son madres.
Claro, los bebés que nacieron, efectivamente.
Exactamente.
Claro. Y Fernando, ante este panorama que nos está contando, ¿cuáles son las líneas de acción, los ejes sobre los que se debe trabajar? Más allá de esto que usted nos decía puntualmente, de la intervención de los adultos que están cerca de las adolescentes. Digo, por un lado está este rol que puede ser, si se quiere, individual, pero hay un rol más abarcativo que tiene que ver con las políticas del Estado.
Tal cual. La Argentina tiene un buen marco legal para abordar todas estas cuestiones. Hay mucha distancia entre lo que el marco legal propone y dice y lo que efectivamente termina llegando. Ese es el caso en educación sexual integral. Hay que redoblar los esfuerzos en educación sexual integral. El programa es muy bueno, la ley es muy buena, los contenidos son muy buenos, pero en las escuelas los contenidos todavía no están llegando a los chicos.
Mm.
En general, hay lugares con grandes avances y muy buenos ejemplos, pero a nivel general falta muchísimo para que educación sexual integral sea algo cotidiano. Después, sabemos que para disminuir el embarazo tiene que haber buena educación y a su vez, en el mismo momento, tiene que haber buenos servicios. Los servicios se definen con que tengan los insumos, que en general eso está, es decir, los anticonceptivos, el anticonceptivo de emergencia y los anticonceptivos de larga duración, pero a su vez se tiene que ofrecer una atención confidencial y que respete la autonomía. Si yo viene un adolescente a un centro de salud y la primer administrativa que la atiende le dice a ver quién era la nena que viene a buscar los anticonceptivos a los gritos, probablemente esa adolescente no quiera ser atendida.
Claro.
O si va a una guardia a buscar el anticonceptivo de emergencia donde debieran dárselo, le dicen tenés que venir con tu mamá o con tu papá, no va a venir y esa posibilidad de evitar un embarazo se perdió.
Claro, son cosas tal vez puntuales, pero esto también tiene que ver con una educación integral de la sociedad ya, ¿no? Porque, digo, todas estas instancias de atención sanitaria tienen que tener cierta capacitación para poder abordar el problema.
Capacitación, normativas claras.
Uh-huh.
Los equipos necesitan la venia institucional para que se haga. Y, bueno, ahí es donde UNICEF te está ayudando y colaborando y cooperando con provincias y con Nación para mejorar estos sistemas. Uno de los dispositivos es las asesorías en salud dentro de la escuela secundaria, que en muchas provincias del país están implementando. Implica alguien del centro de salud que va a la escuela un par de veces por semana y ofrece escucha confidencial para organizar la respuesta necesaria para resolver problemas.
Uh-huh.
Esa es una muy buena iniciativa que está funcionando y que las provincias y el Ministerio de Salud de Nación están promoviendo y UNICEF quiere que aumenten. Lo mismo que salas maternales. Aquellas que son madres en la escuela secundaria no debieran por qué abandonarles, no deberían tener motivo por el cual abandonar la escuela. Al contrario, debieran sentirse estimuladas y potenciadas a terminar su estudio, porque también eso implica cuidar mejor a sus hijos.
También está esta situación que es bastante paradójica, o que tal vez puede calificarse como un mito, y es que estas niñas quisieron llegar a esta situación, cuando en realidad no es así, ¿cierto?
La realidad, digamos, diferenciemos las menores de 15 y las mayores de 15,
sí.
Y a su vez, yo te dije, el 70% no hubiese querido tener el hijo en ese momento.
Claro.
Es decir, es verdad, hay un 30% que sí.
Uh-huh.
En general se agrupan las mayores, más cerca de 18, 19 años. Pero es cierto que hay un 30%, pero hay un 70% que no. Y ese 70% muestra que falló el sistema.
Uh-huh.
O no tuvieron la información, o no supieron, si tenían información del método anticonceptivo, no sabían cómo conseguirlo, o no sabían que era gratuito, o nadie les ofreció una escucha confidencial, o los servicios de alguna manera rechazaban. o se naturalizaba una relación de abuso sexual, etcétera, etcétera, de lo que fuimos hablando en este ratito.
Seguro. Fernando, finalmente, ¿cuáles son los riesgos que existen en la salud de las niñas y también de los bebés al producirse un embarazo en estas edades tan tempranas?
En estas madres tan chiquitas hay riesgos concretos de mayor probabilidad de prematurez, que sus recién nacidos nazcan antes de tiempo y con tamaños más chiquititos, lo que pone en riesgo su vida al momento de nacer, pero también su desarrollo posterior. Ya nacen con un déficit, que después se puede recuperar o no, eso se verá después, pero ya nacen con algo. Después está asociado a la educación, digamos, una joven adolescente que tiene uno, dos o tres hijos, o que abandona la escuela, la educación de la madre es uno de los factores claramente y demostrados más protectores sobre la vida y la salud de los hijos. Entonces, mientras más educación tengan las madres, más salud tienen sus hijos. Entonces, impacta desde un lado biológico en las más chiquitas, pero también desde un lugar socioeconómico y cultural en las mayores.
Fernando Zygmunt, especialista en salud de UNICEF, queremos agradecerle esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo, ha sido usted muy amable.
No, gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta luego.
Escuchás A Tu Salud por Nacional.
La Cámara de Diputados rindió homenaje a René Favaloro al cumplirse 50 años del primer bypass, técnica revolucionaria creada por el cirujano argentino para la operación del corazón. Participaron autoridades de la Fundación Favaloro, encabezadas por su presidenta, la doctora Liliana Favaloro, quien es sobrina de su creador, y el doctor Oscar Méndez, director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Hay que recordar que el 9 de mayo de 1967, en Estados Unidos, una mujer de 51 años fue operada utilizando una nueva técnica que en ese momento revolucionó la cardiología mundial con la operación del bypass aortocoronario conducida por René Favaloro. En 1992, el New York Times lo consideró un héroe mundial que cambió parte de la medicina moderna. En su libro De la Pampa a los Estados Unidos, el cirujano reflexionaba: debe quedar en claro que para mí lo individual no cuenta. Es tiempo de entender que el yo ha sido reemplazado por el nosotros.
Seguí en Nacional. Escuchás A Tu Salud. Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android. A Tu Salud. Con Diana Costanzo, por la radio de todos.
En los últimos meses se registraron casos aislados de meningitis en distintas provincias del país. Los adolescentes y los adultos jóvenes son unos de los principales grupos de riesgo de contagio, y es bueno recordar que la vacunación previene sobre todo la meningitis meningocócica y está incorporada al calendario nacional de vacunas. Pero para tener más precisiones, vamos a conversar con el doctor Eduardo Weinstein. Él es el jefe de la Unidad 5 del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires, y ya lo estamos saludando. Hola, doctor, muchas gracias por atender a Radio Nacional. Diana Costanzo es mi nombre.
¿Cómo le va? Es un gusto hablar con ustedes.
Doctor, en principio queríamos preguntarle acerca de esta enfermedad que mencionábamos, la meningitis, y cuáles son los diferentes tipos que se pueden presentar.
Bueno, hubo un poco de alerta por la aparición de algunos casos de meningitis. La meningitis es una enfermedad que está en retroceso gracias a la vacunación. Hay muchos tipos de meningitis, pero en las que son por bacterias, están prácticamente todas incluidas en las vacunas, y gracias a ello se ha bajado notablemente muchos de estos gérmenes. Por ejemplo, un germen que azotaba a niños debajo de los 5 años, se llama Haemophilus influenzae, está en la vacuna pentavalente, quíntuple, séptuple, que se dan gratuitas en todos los vacunatorios. Y se dan en chicos muy, muy pequeños, 2, 4, 6 meses, y un refuerzo a los 15 o a los 18 o a los 12, según los estímulos. Entonces, Esa meningitis prácticamente ha desaparecido y hay algunos casos aislados. El neumococo, calculen que en el siglo pasado, en los esa década entre el 80 y 90 en el hospital de niños donde trabajamos desde tanto tiempo, había más o menos unos 300 casos por año de todas las meningitis y más o menos la mitad o el 30% de la pobreza germen. Hoy tenemos cero. Y esto es muy importante. Sí, siempre despierta alerta cuando hay algunos casos como los que usted se refirió. Y el la última bacteria, que es la que produce este gran cuco de meningitis, sería el meningococo, que es con el que estamos luchando, que hay cinco tipos de meningococo, y ya tenemos una vacuna que se ha incorporado al calendario oficial que previene cuatro de estos cinco tipos, que se llama A, B, C, W, E, I. Es interesante que las vacunas están gratuitas y no, la gente a veces desconfía de la vacunación, o hay campañas, no nos demos las vacunas porque son peores que la enfermedad. Y
sí.
Tenemos que considerar que lo que yo le comenté ahora, de 300 a 0, fue gracias a la vacunación. Con respecto al meningococo,
sí.
Vamos a decir lo siguiente. La enfermedad meningocócica es una enfermedad que no tiene la magnitud en cantidad de enfermos como las que le comenté anteriormente, neumococo y hemófilo. Pero hoy es la última causa y más o menos siempre hay una cantidad de casos por año que hay un seguimiento infectológico, epidemiológico, que fue mostrando que, por ejemplo, en el 2011, 2012, hubo una gran cantidad de casos que llegaron a 300. Y gracias a la vacunación que se dio internacionalmente en todo el mundo y también en la Argentina, aunque todavía no estaba incorporada, con una vacuna, digamos que tenía un esquema 9 y 12, 9 meses y 12 meses, se logró bajar en el último año, ha habido solamente 90 casos, 91 casos, o sea que fue muy importante.
Claro, doctor, sí. Estaría bueno contar también cuáles son las... Bueno, usted ya nos aclaró que esta vacuna está incorporada en el calendario nacional.
Sí.
¿Y cuáles son, digamos, las formas de transmisión, los síntomas que produce esta meningitis las consecuencias que puede?
No es importante por la cantidad, sino por la gravedad. La meningitis meningocócica empieza como un resfrío, como si fuera una gripe, es más, después de la epidemia de influenza aparece esta enfermedad,
ajá.
O sea que vacunarse contra la gripe también previene. Tenemos que decir que empieza como un resfrío, en los chicos pequeños y en los adultos, una angina con placa, hay un brote en la piel y de pronto empieza a aparecer el dolor de cabeza, la rigidez de la nuca, a veces convulsiones, puede producirse diarrea. Y lo que marca esto son unas manchas en la piel que aparecen como puntitos rojos, que se llaman petequias, y que es como un pequeño sangrado en la piel que al pasarle el dedo no desaparece. Usted le pasa el dedo y queda como una picadura y todo. Pero todo esto se produce en 12 a 24 horas y desemboca en un estado de shock, de colapso circulatorio, que si no es intervenido tempranamente... es fatal. Entonces,
claro.
Y afecta sobre todo a los niños menores de 2 años y predominantemente a los menores de 1 año, pero puede afectar hasta jóvenes de 20, 25 años y algunos ancianos. Entonces, esto se da en forma o aislada o endémica, quiere decir una pequeña región, o una gran epidemia. Gracias a Dios no hay epidemia y no hay endemia, solo casos aislados. Y han bajado, como le explicaba, gracias a que se ha vacunado y que se han tomado algunas otras medidas de cuidado. Las vacunas, como le decía, eso es como es la enfermedad. O sea que si usted tiene fiebre, tiene una angina con placa, tiene estas manchitas en la piel y un poco de diarrea y dolor de cabeza, hay que consultar inmediatamente al médico. Uno tiene 12 horas para las horas de oro para tratarlo, o 12 horas... si no se trata, para que se complique y puede ser tener lesiones
Seguro.
Importantes, fatales o amputaciones del miembro y esto, otras lesiones que se pueden prevenir con las vacunas.
Seguro.
¿Cuáles
hay? Sí. A ver.
Dos vacunas que se llaman tetravalente, o sea que protegen el A, el C, el W y el I. Y el W y el C son los más frecuentes que producen la meningitis meningocócica y la meningococcemia. Entonces, esta vacuna está disponible, la tetravalente, en el calendario oficial 3, 5 meses y 15 meses. Ese es el esquema, 3, 5 y 15 meses. Y hay otra vacuna que se puede dar a los 9 meses y a los 12 meses. Últimamente, y seguramente me lo va a preguntar, ¿hubo algún problema en la provisión o en la comercialización o en la distribución? Pero lo cierto es que ha faltado en el sistema de vacunatorios privados, o sea, de algunos vacunatorios públicos, esta vacuna de los 3 y los 5 meses. Pero no hay que entrar en pánico, porque esto seguramente se va a normalizar. Y si no se normaliza, el esquema puede hacerse a los 6 meses y a los 12 meses, o se puede recurrir a la vacuna de 9 y 12 meses. Y después del año o de los 2 años, estas dos vacunas se puede dar cada una independientemente, son intercambiables. Siempre, obviamente, es importante seguir con la misma marca, pero si no hay, se puede dar otra. Y un datito mayor. Se ha incorporado la vacuna a los 11 años. Y esto es muy importante, tanto en varones como en mujeres, porque los que producen, los que llevan en la garganta este germen son los adultos jóvenes y los niños mayores de 10 años, digamos. O sea que ellos son portadores sanos, no tienen la enfermedad, pero se la transmiten a los niños pequeños, que es donde se produce la mayor mortalidad y los mayores daños. Y vacunamos, y entendemos que hay que vacunarse, y vacunamos a los adolescentes, este último cuco de la meningitis va a desaparecer, y esta va a ser una enfermedad, como empezamos la entrevista, de casos esporádicos que llaman la atención y alarman en aquellos que tienen o factores de riesgo de que la vacuna no les ha hecho efecto, o no tienen los esquemas de vacunación correctos.
Doctor, queremos agradecerle, doctor Eduardo Weinstein, jefe de la Unidad 5 del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, por su tiempo y esta entrevista con Radio Nacional. Le mandamos un saludo, muy amable.
Muchas gracias, espero que haya sido útil. Hasta luego.
Muy claro, gracias.
A tu salud. Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura, y tu mirada me juro que si te pierdo habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía, para aprender a quererte. Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte. Cuando te vi tuve un buen presentimiento, de esos que llegan una vez en la vida. Quiero tenerte aunque sea solo un momento, y si me dejas tal vez todos los días. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía, para aprender a querer. Siempre muy lentamente quiero entenderte, para enseñarte a extrañarme. Voy a escribirte mi canción más honesta, darte una vida con más sumas que restas. Si tú me dejas, no habrá preguntas.
Quiero aprender a quererte. Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte.
Quiero entenderte.
Para enseñarte a extrañarme. Voy a escribirte mi canción más honesta. Darte una vida con más sumas que restas. Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas.
No, no.
Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas.
Esto es Morat, Aprender a Quererte.
Seguí en Nacional. Escuchás A Tu Salud.
Vamos a conversar con la doctora Marcela Sepka Balsongiacomo. Ella es jefa del Servicio de Odontología de la Unidad de Tumores de Cabeza y Cuello del Instituto de Oncología Ángel Rofo. Hola Marcela, muchas gracias por atendernos.
Quiero agradecer por este contacto y por permitir la difusión de esta campaña.
¿Y ante qué síntomas las personas deben estar alertas o deben consultar?
Bueno, tienen que estar alertas frente a cambios de color, a la presencia de aftas o úlceras que no cicatricen en un periodo mayor a 20 días. También tenemos que tener en cuenta cuando aparecen nódulos o ganglios, que los mismos no desaparecen en el periodo de tiempo antes mencionado. Existen además factores de riesgo,
claro,
como
sí.
Ser el consumo de tabaco y alcohol, sobre todo de bebidas blancas, sabiendo que la combinación entre ambos aumenta un 15% la aparición de esta patología. También es importante saber que es una patología que tiene a predominio al sexo masculino, sobre todo a partir de los 40 años, y si el paciente es fumador y bebedor, ese pico de incidencia se encuentra entre los 50 y 70 años.
Claro.
Como otro factor de riesgo, hay que tener en cuenta la presencia de lesiones por HPV o virus del papiloma humano a través de prácticas de sexo oral sin protección.
Marcela, al profesional que hay que consultar, ¿cuál es? ¿Los odontólogos pueden detectar estas patologías?
Está capacitado para que si ve algún cambio en la mucosa, sepa derivar al especialista. Los especialistas dentro de la odontología que se encargan de tratar la patología de la mucosa son los estomatólogos.
Muchas veces aparecen este tipo de lesiones que usted mencionaba, algunas llagas o demás, pero pueden ser por otra causa, porque tal vez hay personas que tienen estas manifestaciones, pero que no es un cáncer necesariamente.
Obviamente, por eso es importante la consulta al odontólogo 2 veces al año, porque hay también conductas de riesgo que pueden ser una pobre higiene, tienen que ver también la presencia de bordes filosos, de piezas dentarias que se rompen, prótesis dentarias que no están bien adaptadas, ¿y qué es lo que hacen? Son estímulos débiles que mantenidos durante mucho tiempo hacen que las mucosas reaccionen. Obviamente todo depende también del estado general en el que se encuentra el paciente o si presenta alguna otra patología de base.
¿Cuál patología, por ejemplo, puede complicar el cuadro?
Y, por ejemplo, la diabetes, no es que complique, son distintas patologías que a su vez dan manifestaciones orales.
Ah. Y, Marcela, una vez que se realiza el diagnóstico de estas enfermedades, ¿cómo es el tratamiento y qué pronóstico hay para estas personas?
Bueno, el pronóstico va a depender del estadio en el cual se haga la evolución y de la etiología de la lesión que aparezca. Por eso insistimos en la prevención. Siempre hay una alta probabilidad de curación sin secuelas, pero siempre que sea detectado a tiempo.
Usted mencionaba los factores de riesgo, como son, por ejemplo, el tabaquismo o el alcoholismo. Beber, por ejemplo, líquidos muy calientes, ¿también puede predisponer a tener algún tipo de estas lesiones?
Y es una conducta de riesgo. Beber infusiones de tanto de té como de mate a temperaturas superiores a los 68 grados y puede actuar como un factor de riesgo. No es el té o el mate en sí, sino la temperatura a la cual se beben esas infusiones.
O sea que hay que evitar tomar muy caliente estas infusiones.
Exactamente.
Y también las personas mayores tal vez que utilizan prótesis en sus bocas, ¿esto puede ser un factor de riesgo para estas lesiones?
Si las mismas no son controladas, sí, porque muchas veces esas prótesis sufren fracturas, pérdidas de dientes, y lo que hace es que un roce continuo sobre la mucosa o la lengua puede hacer que las mismas reaccionen. Como dije anteriormente, un estímulo débil mantenido en el tiempo puede hacer que las mucosas reaccionen dando distintos tipos de patología.
Y esta asociación que usted mencionaba con el tabaquismo, ¿no?, que tiene tantas más consecuencias, tal vez se lo asocia solamente o antes se lo asociaba con el cáncer de pulmón, pero tiene otros tantos riesgos para la salud, ¿no?
Obviamente el consumo de tabaco y alcohol hace que la mucosa, bueno, esté más predispuesta a la aparición de estas lesiones. Y cuanto más prolongado en el tiempo se mantengan, peor.
Doctora Marcela Sepka Balsongia, como jefa del Servicio de Odontología de la Unidad Funcional de Tumores de Cabeza y Cuello del Instituto de Oncología Ángel Rofo, le agradecemos mucho esta entrevista con Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
No, por favor, muchas gracias por permitir la difusión.
Hasta luego.
Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
Una tomografía por emisión de positrones llamada PET permitió detectar en forma precoz enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson en personas con trastornos del sueño. El estudio fue publicado en la revista The Lancet Neurology. La investigación realizada por miembros de los hospitales Clinic de Barcelona y Artus de Dinamarca demostró por primera vez que mediante esta técnica de diagnóstico por imágenes se pueden detectar enfermedades neurodegenerativas antes de que se manifieste algún síntoma. Y esto se debe a que la tomografía permite observar la inflamación y la falta de dopamina en el cerebro que al dañarse provoca esta enfermedad. Según los investigadores, la inflamación también juega un papel importante en la aparición del Parkinson, por lo que una de las prioridades es identificar rápidamente qué pacientes van a desarrollar este tipo de enfermedades y encontrar estrategias para frenar su progresión. Recordemos que el Parkinson entonces se caracteriza por la acumulación de una proteína en el sistema nervioso, que es lo que luego causa los síntomas. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.